RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Alejandro Díaz. En el programa de hoy vamos a hablar sobre la memoria histórica de las conmemoraciones de mujeres. Hoy nos acompaña Gladys Parra Alfonso, psicóloga de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en docencia universitaria y magíster en investigación en problemas sociales contemporáneos. Bienvenidos. Bueno, Gladys, es un gusto contar contigo en el programa de hoy y con este tema pues tan interesante y que nunca lo habíamos tratado en nuestro programa.
Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un gusto compartir contigo y con todos los oyentes, especialmente con estudiantes de la UNAD, un tema de investigación que vengo desarrollando acerca de las conmemoraciones de mujeres, especialmente en un acontecimiento muy importante como fue la consecución del voto por parte de las mujeres en Colombia.
Bueno, comencemos ya como definiendo cómo puede entenderse la memoria.
Bueno, la memoria...
En este contexto, sí.
En claro. Este contexto, claro. Digamos que en psicología trabajamos la memoria como a un nivel más individual, pero mi abordaje especialmente del que le quiero hablar es una memoria construida también desde lo social, ¿sí? Entonces, en ese caso... que busca de alguna manera generar una práctica social que produce lo que sucede en el pasado, en este caso una reconstrucción de tipo más colectivo.
Bueno, entonces hablaríamos de diferentes tipos de memoria. ¿Cuáles serían esos tipos de memoria?
Bueno, podemos entender, pues, como decía, la memoria es una práctica social y entonces en ese sentido, esa práctica es una reconstrucción continua, tiene que darse continuamente y va a tener efectos, esa reconstrucción va a tener efectos en el presente, en la construcción de esa realidad. Entonces hay diferentes formas de construir esa realidad a partir de buscar ese recurso de memoria. Y en ese sentido, pues varios autores trabajan distintas memorias. Se habla de memoria, de una memoria colectiva, se habla de una memoria histórica, ¿sí? Y e incluso también pues algunos hablan pues también relacionado con la memoria colectiva de la memoria, de una memoria social, pues obviamente tiene mucha relación. Dentro de esos tipos de memoria también hay una muy importante que es la que te quiero comentar acá, es la memoria conmemorativa, ¿sí? Entonces pues más adelante podemos entrar a hablar un poquito pues más de ese tema.
Bueno, en cuanto a la memoria histórica, ¿por qué es necesaria o por qué recurrimos a la memoria histórica? ¿Por qué es indispensable?
Bueno, yo creo que en estos tiempos está muy en boga hablar de la memoria. Realmente ya hace más o menos unas 3 décadas viene buscándose un poco recurrir al pasado y algunos lo dicen es como para no repetir los errores del pasado, ¿no? Y de alguna manera darle sentido a ese presente y buscar que en el futuro no suceda lo mismo que pasó. Entonces, con todas estas guerras mundiales, con todos estos genocidios que sucedieron, pues muchas personas y muchos colectivos decidieron, bueno, volver sobre el pasado para decir no más a ciertas cosas, no queremos que se repitan ciertas cosas. Entonces, esa memoria histórica lo que hace es que los grupos humanos de forma consciente busquen con su pasado, digamos, una conexión con ese pasado, ya sea real o imaginado, no tiene que darse en un plano real. De alguna manera va a buscar valorarlo y tratarlo con un especial respeto, ¿sí? Entonces, un autor que se llama Aguilar adhiere la expresión de memoria histórica a la interpretación que se hace de ese pasado, no necesariamente a recordar, porque para hablar de una memoria histórica algunos plantean que deben haber pasado aproximadamente mínimo unos 20 años. Entonces, a veces incluso pasa mucho más años y quienes vivieron directamente el hecho o el acontecimiento ya no viven, pero son los colectivos o son las memorias que se legan las que van las futuras generaciones van a heredar. Entonces, por lo tanto, de alguna manera esa reconstrucción e interpretación que se hace no es de un sujeto que recuerda, sino un sujeto que interpreta. Entonces, y lo que va a tener en común es que esa interpretación la van a compartir mayoritariamente los miembros de un grupo. En ese sentido es la memoria histórica.
Entonces la memoria histórica pues va más allá de solo recordar o de, digamos, volver a esos hechos del pasado, sino busca hacer una interpretación pues con un fin, ¿cierto?
Sí, claro, por supuesto. Generalmente esa memoria histórica, como concepto de la memoria colectiva, de alguna manera, es construida por los recuerdos de un grupo, ¿sí? Entonces la misma palabra construcción lo dice, ¿no? Entonces viene a ser la sumatoria en últimas, pues sí, de los recuerdos de cada individuo, de lo que le contaron sus padres, lo que la misma historia le cuenta, lo que lee, lo que le legan directamente, pero de alguna manera va a ser una memoria colectiva, ¿sí? Pero no tampoco cualquier memoria colectiva de cualquier acontecimiento, sino que están seleccionados esos recuerdos. Y esos recuerdos son seleccionados de la manera en que son importantes para un grupo, para darles significado, ¿cierto? Relacionados con la naturaleza de sus intereses vitales. Entonces, no, un grupo no recuerda cualquier cosa, es lo que para ellos realmente le da sentido, ¿sí? Y le permite de alguna manera buscarle significado a lo que ellos son como grupo.
O sea, que son como eventos o situaciones o hechos que de repente marcaron pues la historia de un grupo, de una cultura, de un país. ¿Sí?
Sí, va a estar como memoria selectiva, va a estar de acuerdo con parámetros, estereotipos y valores del presente del grupo, ¿sí? En el que se origina ese tipo de recuerdo o ese tipo de construcción de memoria, ¿sí? Entonces, eso puede ser lo que para un grupo tenga sentido, lo que recuerda para otros no lo sea, ¿sí? Entonces, hay sin número de ejemplos frente a eso. Si es un grupo, por ejemplo, aborigen, para ellos va a tener más significado posiblemente reconstruir una historia a través de la creación del mundo, por ejemplo. O si es un grupo determinado, el momento, por ejemplo, que llega a un país X, entonces la forma de mantener esa cohesión, ese recuerdo, es construir, por ejemplo, la primera vez que llegó el primer persona que llegó a ese país y recibió al grupo, entonces ese acontecimiento se convierte en central, por ejemplo, para generar una conmemoración, una festividad, ¿sí? Respecto a lo que los mantiene unidos a sus orígenes.
Bueno, ya entrando en la memoria de las mujeres en Colombia, ¿cuáles fueron esos acontecimientos que, digamos, importantes o claves para hacer esta recopilación de?
Sí, bueno, es muy interesante tu pregunta, dado que, bueno, como estamos hablando que generalmente la memoria histórica se genera a partir de un acontecimiento o que tiene, puede ser real o construido por el grupo. Maurice Holbach, que es uno de los primeros investigadores que trabajó el tema de la memoria, especialmente la memoria colectiva, él consideraba que no existe una memoria individual o que toda memoria individual parte de una memoria colectiva, porque la memoria se construye a partir de unos marcos relacionales, ¿sí? Entonces, esos marcos relacionales con los que estamos vinculados, la religión, por ejemplo, ciertas costumbres, la iglesia, digamos ciertos valores, entonces nosotros construimos nuestras memorias a partir de eso. Entonces, Maurice Holbach dice, hay también a lo que nosotros vamos a recurrir para hacer recuerdos, se llama el hito, ¿sí? Entonces, el hito es ese punto de referencia al cual recurrimos. En el caso particular de las conmemoraciones, por ejemplo, de las mujeres, yo me concentré especialmente en un hito histórico que fue el 25 de agosto de 1954, que fue donde se dio la aprobación del voto.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Más allá de los triunfos, récords y medallas, más allá de los Nairo Quintana, Catherine Ibargüen y Mariana Pajón, hay un fenómeno que merece análisis y estudio. Por eso en Radio UNAD Virtual saltamos al campo del deporte con el uniforme de la academia. Aquí examinamos el deporte con la pasión del investigador y la lealtad del hincha. Deportes Radio UNAD Virtual, la pasión de la razón aplicada al deporte. Escúchanos en vivo todos los lunes de 3 a 4 de la tarde con repetición a las 8:30 de la noche. O escúchanos en diferido en los podcasts disponibles en la página. Deportes Radio UNAD Virtual, el deporte con pasión académica.
Bueno, continuando con el tema, precisamente en cuanto a este gran hito histórico del voto de las mujeres en Colombia, bueno, ¿qué más nos podrías mencionar?
Bueno, la aprobación del voto en Colombia para las mujeres pues marcó pues la historia de las conmemoraciones que se han dado en adelante del voto femenino, ¿no? Entonces, ese acontecimiento de alguna manera le va a dar conjerencia al conjunto de representaciones sociales que van a venir de ese pasado y que renuevan de alguna manera en el presente o donde explotan o de alguna manera donde se da como ese punto de quiebre, le van a dar esa necesidad de actualización de alguna manera a las demandas de muchas mujeres. En particular, estas conmemoraciones son lo que van a tener esa función, actualizar demandas, ¿sí? En particular, de un grupo que no se considera minoritario, pero sí a ellos se considera un grupo que se considera de alguna manera excluido, discriminado aún. Entonces, este punto va a ser el que va a dar del pasado, le va a dar una manera de recordar el pasado para de alguna manera venir a chocar con el presente, con las situaciones actuales de las mujeres. En particular, un tema allí que va a surgir y que va a ser común a las conmemoraciones es el tema de la ciudadanía.
Bueno, pues lo que dices me hace pensar que, bueno, efectivamente las mujeres pues a lo largo de la historia y en nuestro país pues han tenido que luchar un espacio pues como decimos de participación, y también pues aún sigue, o bueno, seguimos siendo un grupo pues como objeto de mucha discriminación y de mucha violencia, ¿no? Por eso también en ese sentido está todavía en auge el tema de, por ejemplo, del feminicidio, de las diferentes violencias contra la mujer. Y pues se podría pensar que una forma de violencia o de, digamos, coartar la libertad de las mujeres es esto, ¿no? En cuanto a la participación política.
Sí, es una... Mira, por ejemplo, las conmemoraciones es una buena excusa para traer a colación, y eso lo hacen en todas las conmemoraciones, a menos los grupos que pues todavía están en pugna con ciertas relaciones de poder en las que están ocupando, pues en la escala de poder pues están debajo, ¿sí? Están, digamos, están en unas relaciones de poder en las que generalmente se consideran oprimidos. Pues si recordas un poco la memoria conmemorativa, pues lo que buscan es preservar los recuerdos sociales compartidos y de las representaciones del pasado. Y esas narrativas de alguna manera lo se van a distinguir a otro tipo de narrativas, es que recrea las luchas, el sacrificio o la victoria del grupo social, y pues va a evocar virtudes que se consagran, ¿no? Generalmente en esos eventos conmemorativos, en estas festividades, y van a adquirir en esas ceremonias pues cierta corporeidad, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar en estas conmemoraciones de las mujeres? Pues se va, por ejemplo, a ver las virtudes, la lucha, el sacrificio, por ejemplo, que llevaron a cabo las mujeres de antes del siglo XX y bien la primera mitad del siglo, antes del siglo XX y la primera mitad del siglo XX, para la consecución del voto, lo que se va a conocer como la sufragista, el movimiento sufragista y demás otros movimientos que también se unieron para conseguir ese voto. Entonces, en las conmemoraciones lo que encontré es que hay una búsqueda por hacer un análisis del censo recorrido, esos primeros pasos hacia una búsqueda de una ciudadanía plena. Entonces, en eso vamos a encontrar asuntos como el que tú estás mencionando. Eso va a variar también con los desarrollos en Colombia, en particular de los movimientos sociales de mujeres. Entonces, sus demandas o sus análisis, por ejemplo, las primeras conmemoraciones estuvieron en torno a la necesidad de que hubiera, a propósito ahorita hablar del plebiscito, buscando que, por ejemplo, el Partido Conservador y el Partido Liberal mantuvieran pues el Frente Nacional, y estaban evaluando, por ejemplo, las primeras conmemoraciones, si había daba frutos el Frente Nacional, si debía continuar o no. Entonces, digamos, las mujeres decidieron estar allí vinculadas. Y también un poco luchando por las mujeres, el agro, también por las necesidades de las mujeres y su posibilidad de tener la tierra, también incluso asuntos relacionados con la maternidad, sí, la fecundidad, todo esto también. Entonces va haciendo todo ese recorrido más o menos hasta los 80s, que también hay una serie de discusiones hablando también de las mujeres. También los movimientos están un poco incipientes algunos en los 80s, pero ya sí también se viene discutiendo asuntos de mujeres relacionados con esas nuevas temáticas. En los 90s, pues también toda la idea también de la, estamos hablando también de la Constitución del 91. Entonces, que también da, irrumpen una serie de actores sociales, ¿sí? A los comúnmente conocidos, que también vienen a hablar de derechos, que también vienen a buscar la necesidad de la igualdad, ¿sí? Y a eso le suma también el tema de la equidad. Entonces, toda esa discusión viene hasta al punto donde yo me concentré mucho más, que fue en una conmemoración que se dio en el 2004, a propósito de los 50 años de la consecución del voto. Y allí la discusión particularmente, pues sin variar mucho, todavía hablaban de la incipiente, por ejemplo, vinculación de mujeres a muchos espacios. Entonces, particularmente la necesidad de tener algunos derechos sociales, como la posibilidad de tener igualdad en acceso a empleos, ¿sí? Incluso la incursión en las Fuerzas Armadas también, como un tema que tiene que ver con género también, aspectos muy importantes en este caso, el de la política, ¿sí?
Bueno, entonces, ya en cuanto al tema del voto, pues en las mujeres, bueno, ¿cómo se ve actualmente este tema?
Bueno, sigue siendo un punto, un acontecimiento importante. Lo que también se encuentra un poco es que me inquietaba en un principio era que no hay mucha despliegue frente a la conmemoración del voto, ¿sí? Pero también algunos teóricos han planteado que a veces hay golpes de memoria. Entonces no quiere decir, no porque las fechas estén, no deben necesariamente, Elizabeth Yellin lo dice, no tienen que estar necesariamente en los calendarios inscritos allí, porque eso le da un carácter de oficialidad, ¿sí? Y lo que hemos encontrado en las conmemoraciones alternativas es que se presentan en esos momentos, pero como alternativas a las que están en los calendarios o las que, por ejemplo, los gobiernos o los estados celebran, ¿sí? Entonces allí es interesante ver cómo aparecen sin estar en los calendarios. Y en esos momentos que hay esos golpes de memoria, se convierten en puntos muy importantes, a veces muy relacionados con situaciones de contexto, que hacen que en ese momento irrumpan esas memorias para recordar, ¿sí? Y de alguna manera para protestar y para exigir cambios. Entonces, por ejemplo, en el 2004, pues estamos hablando de que también había unos momentos coyunturales, estamos hablando también de, estábamos bajo el gobierno pues, de Álvaro Uribe. Una de las discusiones mayores que allí encuentro es que se da en ese momento, las mujeres no son interlocutoras válidas para este gobierno, sino a través de los consejos comunitarios considera que allí las mujeres se pueden expresar. Entonces, cosa que María Elvia Domínguez encuentra, pues que se convirtió en un fracaso, realmente las mujeres no participan, queda una cosa que queda ahí a merced o que queda pues como líderes las mismas esposas de los alcaldes o los gobernadores, y hasta ahí llegaba como la convocatoria. Entonces también las mujeres se sienten un poco vulneradas frente a dar su opinión. Entonces viene también esa conmemoración y empiezan a hacer todo un balance que lo hace, por ejemplo, encontré en un documento que de María Emma Wills, que se llama así, digamos, de que trabaja la conmemoración del 2004, y allí toda la discusión acerca de la ciudadanía y el recorrido de para una plena ciudadanía, como ella misma lo discute, ¿sí? Entonces, estas convocatorias se dan. Veo que a partir, digamos, del 2000 hacia acá, las conmemoraciones han sido un poco, han estado atendido, tienden al declive, pero según tengo entendido, más o menos en el 2017 se esperaría una mayor despliegue de conmemoración, porque las mujeres tienen mucho que decir acá. Incluso en temas de paz, que es el tema que ahorita estamos trabajando, es un punto que debemos dedicarlo absolutamente a las mujeres. Está dado y en la literatura lo dicen muy bien y lo justifican muy bien. Las mujeres siempre han trabajado por el tema de la paz, ¿sí? Y no es difícil de entender, porque las mujeres son las que están más relacionadas con todas las víctimas de la violencia, como los actores de la violencia, son las que tienen todas las relaciones y los vínculos. Entonces, creo que el 2017 va a ser un tema decisivo, y muchas mujeres, incluso en este momento, organizaciones de mujeres, están debatiendo el tema, y yo creo que un buen punto sería volver sobre ese hito que fue la consecución del voto, que marcó los pasos a seguir hacia una ciudadanía plena, hacia una búsqueda de derechos e igualdades.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Construyendo Ciudadanía, un nuevo espacio para la democracia y el ciudadano, todo ello desde la zona occidente.
Entérese de lo que pasa en las comunidades, conozca los derechos y deberes del ciudadano, con temas de actualidad e interés social.
Construyendo Ciudadanía, todos los martes a las 10 de la mañana, solo aquí, por la RV, para la audiencia global en línea.
Bueno, continuando con el tema y ya para ir cerrando, pues precisamente en cuanto a esto que tú dices, claro, las mujeres tienen mucho, mucho que decir y pues todo por hacer también. Pero pues reflexionando sobre eso, aunque hay muchas mujeres interesadas en, digamos, en que en ser como, en como tener esa voz, ¿no? En ser escuchadas, en tener una participación activa. También pues hay muchas otras que no, que simplemente pues no les interesa o todavía están, bueno, como sometidas y digamos sumisas frente a muchos de los aspectos que claramente les competen, pero que se hacen como pues las desentendidas, en parte también por falta de pronto de esa cultura o sí, por desconocimiento, ¿no?
Sí, mira, eso es interesante porque a veces ni siquiera es un tema de edad, porque hemos encontrado lideresas muy jóvenes y tuvieras la forma como están centradas en el mundo y lo críticas que pueden ser frente a su propia situación o sus propias relaciones de opresión. Entonces, lo que hemos, por ejemplo, hay varias cosas ahí, varios factores que podrían verse. Así de forma somera, podríamos decir. Una de esas es que si los jóvenes, las jóvenes, digamos, si se vincularan mucho más a grupos, a digamos, si sean los grupos del barrio, se nota que hay los procesos de socialización tienden a que tengan una posición mucho más clara en frente a su realidad. Y eso lo encontramos en investigaciones sobre socializaciones políticas. Entonces, y eso comienza desde muy joven, ¿sí? Desde que son muy jóvenes. Y eso, por ejemplo, puede marcar un derrotero, digamos, para los chicos, así que pertenecen a los colectivos. A una autora brasileña, se llama Soraya Ansara, por ejemplo, ella considera que los grupos, los colectivos, cuando se hace memoria colectiva, la tendencia, digamos, a volver sobre el pasado y recrear ese pasado en los grupos permite la cohesión de los grupos y, en segundo lugar, permite la acción política. ¿Sí? Eso, digamos, lo trabajan mucho desde la psicología social. Entonces son grupos que políticamente están estarían mucho más fuertes. De otro lado, pues lo que considero también es una invitación también a todos quienes escuchan, también incluyendo obviamente, particularmente las mujeres, es que nosotros debemos pensar nuestro lugar en el mundo. ¿En qué sentido? Que a veces creemos que nuestras voluntades son propias y muchas veces nuestras voluntades están mandadas a hacer, ¿sí? Hay una posibilidad de consumo, hay un lugar que también nos ubica porque de alguna manera somos útiles al mercado, a los mercados, ¿cierto? Entonces, sin quererlo, creemos que nosotras somos voluntad, esto es lo que yo quiero. Y ese yo quiero, yo puedo, es mi voluntad, muchas veces si lo vemos en detalle no es tal cual, sino son ideas vinculadas. Otro punto también de reflexión es que así lo que hagan unas, lo que hagan otros, eso tiene injerencia en nosotras, ¿sí? Quienes hemos estudiado y estamos estudiando es gracias a que hubo una lucha gigantísima,
claro,
de grupos, de movimientos, ¿sí?, que permitieron que las mujeres se educaran y aprendieran algo más que a coser y a bordar o aprender a barrer. Entonces, si hacemos memoria de eso, si tratamos de pensar en eso, nos permite también ubicarnos un poco en este lugar. O sea que pase lo que pase, todo nos influye, todo repercute en nosotras. Y eso no hay tal que yo no tengo nada que ver, no. De alguna manera todo nos afecta a todos por igual.
Claro, por supuesto. Bueno, ya para terminar, desde las ciencias sociales y la psicología, pues ¿cuál sería esta propuesta frente al tema de la memoria?
Bueno, creo que hay bastante que trabajar desde la psicología, por ejemplo, ¿sí? Más aquí que estamos trabajando con un énfasis social. Algunas investigaciones, por ejemplo, se han hecho más desde áreas como las ciencias políticas, se han hecho también desde algunas carreras muy particulares, digamos, de las ciencias sociales, pero hay un autor que se llama Cornetón, y él plantea que la necesidad, digamos, de hacer investigaciones sobre las conmemoraciones y tenemos que estar muy atentos a los conflictos y las negociaciones y desplazamientos que se dan en torno a las efemérides y el significado histórico que tienen, por ejemplo, como protagonistas a diversos sectores sociales que promueven estos golpes de memoria en el espacio público, ¿sí? Y obviamente también a las instituciones gubernamentales que tratan de administrar estas nuevas manifestaciones de la memoria colectiva. Sabemos que, por ejemplo, ya en este momento existe pues el Día de la Memoria, que pues estamos hablando que el 9 de abril, pues cuando matan a Gaitán, sí. Entonces posiblemente, bueno, se oficializa, pero aparecen otras efemérides alternas también. Entonces es muy importante estar atentos a eso, qué es lo que quieren hacer, qué es lo que quieren decir. O sea, porque todas estas, la gente busca ser oído, busca que poner en la esfera pública, poner en el allí que ser escuchados y las demandas y actualizar sus demandas. Entonces eso es muy importante estarlo analizando porque eso también implica un poco qué es lo, hacia dónde está, digamos, hacia dónde se dirige o qué es lo que está faltando en un país también.
Bueno, realmente este tema pues nos toca a todos, pues particularmente pues ya refiriéndonos al voto femenino, pues y la participación de las mujeres frente a decisiones sociales y políticas, pues es crucial, ¿no? Y como tú decías, en estos momentos también en que se está negociando la paz, pues es supremamente importante que, pues podremos decir como que nos empoderemos y poder sentar nuestra voz y tener opinión frente al tema, ¿sí? No que esto sea solo decisiones de altas esferas o solo de los hombres, digamos.
Uh-huh. Bueno, pues yo diría que muy invitados e invitadas para este próximo año, el 25 de agosto, siempre es cuando se conmemora, ¿sí?, la aprobación del voto, y el 1 de diciembre se conmemora siempre, que fue de 1957, que fue la primera vez que las mujeres votaron para el plebiscito del Frente Nacional, pero son dos fechas muy, muy importantes que ojalá las tengamos presentes y nos podamos ver el próximo año, el 2017, y bueno, y justificar alguna situación de nosotras como mujeres, como ciudadanas.
Bueno, claro que sí. Hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias, Gladys, por acompañarnos. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melisa Ortiz.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.